el gobierno local o el gobierno de la iglesia local es un tema que desde el principio, no tengo que decírselo, ustedes probablemente lo sepan, un tema que desde el principio formó siempre parte de el currículum que tiene que ver con todo lo que el instituto hemos sentido la necesidad de dar para con los asistentes, y al mismo tiempo ha sido uno de mis una de mis mayores preocupaciones el tema del gobierno local o el gobierno de la iglesia local ha sido una de mis mayores preocupaciones. Otro que fue también una gran preocupación para mí fue aquel de ministerio práctico. Creo que realmente han sido los dos que más me han preocupado. Quizás alguno pregunte, ¿y a qué se debe su preocupación acerca de estas dos materias? Una en particular. Mi preocupación es que nosotros, habiendo escuchado algo, perdón, vayamos a meramente identificarnos con las técnicas, con la teoría, para entonces mecanizar, para actuar mecánicamente, y entonces decir, bueno, ya tenemos el molde o la forma o lo que sea, y entonces, pues, ¿no? Sí, actuar en el molde, pero no en la vida, la vida que debe de impartir, lo que es en sí ser una iglesia local genuinamente gobernada por el Señor. Lo que quiero decir por medio de todo esto es que hay iglesias que realmente han conocido, hasta cierto punto, mucho de lo que tiene que ver con el gobierno divino para con la iglesia, y están actuando dentro de ese conocimiento. Pero conocen la letra, conocen las formas y actúan dentro de esa forma, pero la vida es como si no estuviera, y es más bien como una dogma, pero sin la vida. Y a esto que estoy diciendo me recuerda siempre las palabras escritas en Romanos 2:20, donde dice que en la ley tienen la forma, en la ley tienen la forma. Y es cierto, la palabra de Dios nos da la forma, nos da el molde, nos da algo para implementar. Pero si todo lo que hacemos es tener formas, es como dijo el Señor Jesús, escudriñáis las Escrituras, y en eso, en ello no hay mal, no hay nada malo. Escudriñáis las Escrituras creyendo que en ella tenéis vida, pero falta lo importante, dice, mas no venís a mí. Y también así puede suceder en cuanto a lo que al gobierno local de la iglesia se refiere. Uno puede realmente caer en formas, y eso no beneficia a aquellos que realmente forman parte de dicha iglesia, ni beneficia tampoco, por supuesto, al presbiterio de esa iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas que pensábamos hacer para evitar que pudiera acontecer este mal era el de quizás tener esta materia, tenerla solamente los martes y jueves, porque en 2 años atrás no habían precisamente ese interés de venir los martes y jueves. Es como si la gente viniera mayormente al instituto los lunes, miércoles y viernes, pero los martes y jueves eran un día como que no accedían. Y yo dije, bueno, quizás la mejor forma para evitar de que puedan los hermanos caer en una trampa, la trampa de las formas, quizás sea tener los martes y los jueves. Pero este tema de la iglesia y su gobierno es una cosa que actualmente no solo es de importancia y de interés para con otros estudiantes que están tomando estos cursos por correspondencia, sino que actualmente para la iglesia local, de la cual nosotros, muchos de nosotros formamos parte, es importante también. Y yo no deseo realmente dar lujo de detalles al respecto, pero creo que en estos momentos, después de ya 2 años y algo de estar, haber sido ensamblados, por así decir, unidos, ¿no?, como iglesia, haber sido añadidos a este cuerpo local, considero que es necesario que empecemos a estar alertas, estar expectantes para saber qué es lo que el Señor desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Yo creo que tratar de asumir responsabilidades sin estar preparado es un peligro muy grande, porque no solamente uno mismo puede estar en el peligro de caer, sino también de arrastrar a otros consigo. Vamos a estar tratando cosas muy, muy delicadas a través de estos días venideros, con la ayuda del Señor, por supuesto. Pero dije, debemos de tener cuidado, debemos de estar alerta, pero por otra parte no debemos de tener temor, o más bien, no debemos de ser cobardes, porque lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas no debemos de oponernos a ello. Así que ni es cuestión de actuar a la ligera, pero tampoco es cuestión de andar con temores, de andar con ese miedo de que, bueno, pero ¿estaré yo realmente capacitado o no estaré yo capacitado? Ninguno realmente está capacitado de por sí mismo. Hay alguien que lo capacita a uno, hay alguien que es capaz, y Él es el que nos capacita, aquel que es capaz. Así que, después de haberle dicho a ustedes, ¿no?, hasta cierto punto, cuáles eran mis sentir al respecto, nos encontramos enseñando esta materia lunes, miércoles y viernes. Quiere decir que la mayor parte de los estudiantes están aquí. Y repito, hemos sentido hacerlo de esta forma porque es necesario que la iglesia local también participe en la mayor parte participe de estas enseñanzas. Quizás si no porque el Señor le haya de llamar a usted a formar parte del gobierno local, pero por lo menos para que usted en sí conozca lo que es uno, o quién es uno que realmente ha sido llamado a servir al Señor como parte de un presbiterio. Ahora, vamos a estar tratando solamente 2 puntos principales en esta noche. Vamos a ser inclusive bastante breves al respecto. Vamos a tratar primeramente acerca de qué implica el gobierno divino. O sea, el gobierno divino, ¿cómo se manifiesta ese gobierno divino? El gobierno divino. La iglesia es un gobierno. La iglesia no se gobierna a sí misma, pero la iglesia es un gobierno porque está siendo regida, está siendo gobernada. La iglesia es un dominio. Pero no es un gobierno, no es un régimen al igual que los demás gobiernos de la tierra, es un gobierno distinto. Lo primero que tenemos que saber es acerca de ese gobierno divino, que es lo que vamos a estar tratando. ¿Qué significa ese gobierno? ¿En qué está basado ese gobierno? Hay gobiernos, por ejemplo, que se establecen en base a lo que pudiéramos llamarle una imposición. Ya puede ser una imposición en base a lo que comúnmente es conocido como un golpe de Estado, un dictador. Hay gobiernos que se imponen o se establecen, pudiera llamarse democráticamente. por medio de una votación. Pero el gobierno de Dios es muy distinto a todo eso. El gobierno de Dios, el gobierno divino, ni se impone ni se elige, sino que es un gobierno que está dispuesto. El gobierno de Dios es un gobierno ya establecido, pero que se hace disponible, se presta para que aquellos que quieran reciban dicho gobierno, reciban. Quisiera que buscaran, por favor, en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, el gobierno divino. Hay tres cosas que vamos a estar viendo respecto al gobierno divino. Lo primero que vamos a estar observando es cuando los discípulos se dirigieron al Señor y le pidieron simplemente que les enseñara a orar. De ahí es que vamos a tomar, de ahí es que vamos a partir. Ellos no sabían. Quizás si sabían hacerlo, lo hacían quizás en forma farisaica, que lo cual el Señor le dijo claramente que no lo hicieran. Pero aquí, en este capítulo 6, ellos pidieron que les enseñaran. Dice aquí en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Esa es la primera palabra que aparece en la oración, Padre. Hay una relación. Para uno poder ser regido por un gobierno, uno tiene que ser parte, tiene que ser un ciudadano de ese gobierno. Las leyes del país de uno son las que usualmente está uno sometido a ellas. Y el gobierno de la iglesia está basado en un gobierno de padre a hijos. Dios no gobierna al mundo. El mundo por él fue creado, pero Dios no gobierna al mundo. Al mundo quien lo gobierna es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. Dios no gobierna a todo el mundo. Dios solamente gobierna a hijos. Esto es lo primero que estamos viendo. Padre, le decía el Señor Jesús, oraréis así: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene, ¿no?, el lugar de morada, o en otras palabras, la naturaleza de este Padre. Estás en los cielos, o eres Padre de los espíritus. Eres Padre espiritual. Padre celestial significa Padre espiritual. Los cielos, de arriba, implica eres Padre, pero Padre no de carne, eres Padre espiritual. Dios concibe espíritu, no concibe carne. Engendra. Espíritu no engendra carne. Y aquí lo que vemos es que él le decía: Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres de naturaleza celestial o espiritual. Le decía: santificado sea tu nombre. En otras palabras, tú eres de naturaleza distinta. Santificado, decía el apóstol Pedro, santificad a Dios en vuestros corazones. La forma en que nosotros oramos es sabiendo quién es Dios y no mezclándolo con lo terrenal. Padre nuestro que estás en los cielos, a Dios lo que es de Dios, si Dios es espiritual, entonces separémosle, santifiquémosle en nuestros corazones. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. No mezclemos a Dios con el mundo. Así que aquí tiene que haber un proceso de santificación. Dios, para ser nuestro Padre, tenemos que saber de qué clase de naturaleza es. Si Él es Padre y Él está en los cielos y es nuestro Padre, quiere decir que para ello hemos nacido de nuevo. Somos hijos suyos porque hemos nacido de nuevo. Somos hijos espirituales de un Dios que es espíritu. Y de esa forma lo santificamos. Ahora, y aquí es donde viene en el próximo versículo, es donde viene el tema principal de lo que deseo tratar acerca del gobierno divino. Dice en el versículo 10, continuando la oración, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que primeramente menciona el reino, después menciona la voluntad. El gobierno divino está basado en una voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. De la forma que sabemos que realmente estamos viviendo en el reino de Dios es cuando la voluntad de Dios está siendo hecha, está viniendo a nuestras vidas. Cristo, el Padre decía de Él: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y decía acerca de Él, y el Hijo decía siempre acerca del Padre: yo hago siempre lo que le agrada al Padre, en Juan capítulo 8 versículo 29, si mal no recuerdo. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba sometido, sujeto al gobierno divino, al gobierno del Padre. Él siempre ponía al Padre por encima de todo. El Padre mayor es que yo. Esa es la forma de exaltarlo. Santificado sea tu nombre. No ponerse a la imagen, ¿no?, del Padre, sino realmente exaltarle. Eso es santificarle, eso es ponerle a Él en una posición superior a la de uno. Es lo que hablábamos ya hace un rato. Cuando los hijos se nos encaran, hablábamos aún en el retiro, cuando los hijos se nos encaran, ¿ese es un hijo que santifica? ¿O ese es un hijo que honra? No. Y eso es lo que hay en la naturaleza humana, un desorden, un caos. Y nosotros hemos aprendido eso en base a la naturaleza que tenemos humana. Pero cuando venimos a Dios por medio del Hijo, de Jesucristo, ahí es cuando empezamos a santificar a Dios y a ponerle muy en alto, y empezamos a someternos a esa voluntad. Empezamos a vivir la realidad del reino. La realidad del reino no es otra cosa que la voluntad de Dios siendo hecha en nuestras vidas. Esa voluntad viene a uno. Uno no vota por ella. Uno siempre la acepta o la rechaza. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Se acerca, el reino viene. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a someternos a esa voluntad? Bien. Primeramente, acerca del gobierno divino, es identificarlo. ¿Qué es ese gobierno divino? La voluntad de Dios. El reino es la voluntad, el gobierno es la voluntad. Venga tu reino, venga tu gobierno. ¿Y cómo viene? Cuando su voluntad es hecha en nosotros. Recuerden, ni es suficiente tenerlo en papel y lápiz o subrayarlo, ni es suficiente con memorizarlo, porque por años estuvimos orando esta oración, rezando esta oración como papagayos realmente, y nunca significó nada para nosotros. Y la evidencia de ello es que nuestras vidas, ¿no?, decíamos Padre, Dios, decíamos esto y lo otro, Señor, pero no había cambio en nuestras vidas, continuábamos haciendo exactamente lo mismo que queríamos. Así que todo esto parece sencillo. Es como dijo Sharon, la esposa de Ricardo, los otros días: lo entiendo. Y de pronto dice: sí, lo entiendo, pero lo estoy entendiendo. Parece tan sencillo, ¿Pero qué está diciendo? Si es que ya por años he estado... ¿Hay algo nuevo que me quiera decir, hermano? Realmente no tengo nada nuevo que decir. La palabra no dice nada nuevo al respecto. Hemos sido parte de la iglesia, pero no hemos vivido el gobierno de Dios. Y cuando estamos hablando del gobierno de la iglesia, si primeramente aquellos que responden al santo llamamiento no conocen lo que es el gobierno de Dios, no viven en el, bajo el gobierno de Dios, dentro del gobierno de Dios, me temo que jamás, porque es por ejemplo, no es porque prediquemos o enseñemos mucho acerca del gobierno divino, es la evidencia, la vida que llevamos, cuando realmente sabemos que no queremos hacer algo, pero que es la voluntad del Señor que sea hecha, y sin más respondemos a ella. Quiero usar un ejemplo en particular, hay muchos, pero quiero usar un ejemplo en particular, muy conocido por todos, Moisés. Moisés tuvo un encuentro, primeramente él era parte del pueblo de Dios, pero en el destierro, cuando los 40 años que estuvo viviendo en el desierto, él tuvo un encuentro con su Dios. Y allí él se encontró y su Dios le estaba dando un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Ve a Egipto y haz lo que te digo. Al principio Moisés rehusó. Uno puede rehusar y Dios no le obliga a uno. Pero después de varias palabras, de intercambiar opinión, finalmente la voluntad del Señor obró en la vida de Moisés y Moisés se sometió. ¿Y qué sucedió luego después de eso? Moisés le pregunta al Señor, ¿y cómo lo he de realizar? Y el Señor le pregunta y le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Simplemente una caña? ¿Una vara? Y esa vara se convirtió en un cetro. Hermanos, escuchen por favor, porque esto es importante. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad divina, ya sea que tengamos una caña, ya sea, lo que quiera que sea, eso se convierte para con nosotros en una señal de autoridad. Cuando nos sometemos al gobierno divino, entonces es que empezamos a reinar con Él. Recuerden que estamos hablando del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia no consiste en meramente uno que gobierna, sino en uno que está siendo gobernado, y a través de esa vida el Señor puede gobernar. ¿Se dan cuenta? Gobernar no es solamente sentarse en un trono, no es solamente dar órdenes, no es solamente decir lo que la gente tiene que hacer. Gobernar en la iglesia significa que uno está siendo gobernado. Gobernado. El gobierno de la iglesia es un cuerpo de gobernados. Creo que uno de los ejemplos que nos dio el Señor Jesús como un caso especial fue aquel de el militar, el centurión. Él gobernaba, el militar, el centurión gobernaba, pero ¿por qué es que él podía gobernar? ¿Por qué es que él podía gobernar? ¿Por qué? Porque estaba sometido, porque estaba bajo autoridad, y es precisamente lo que estamos tratando. El Hijo está bajo el Padre, no sobre el Padre. Y si nosotros somos hijos, entonces debemos de ser obedientes al Padre de los Espíritus. Hebreos capítulo 12. ¿No obedeceremos más al Padre de los Espíritus y viviremos? Es obediencia al Padre. Obediencia, sumisión, sujeción al Padre de los Espíritus. Todos somos hijos, aquellos que formamos parte de la iglesia. Pero no todos son obedientes. Dice la palabra que había un padre, tenía dos hijos, y que a ambos le dijo, haz esto. Uno respondió, sí lo haré, y el otro dijo, no, no lo haré. Ese es el padre. Uno dijo, sí lo haré, pero el que dijo, lo haré, no obedeció. Mas el que dijo, no, no haré, aparentemente recapacitó, reflexionó, y lo hizo. Y pregunta, ¿cuál de los dos fue el que hizo la voluntad? ¿El que dijo, sí lo haré? ¿O el que realmente lo hizo? Es lo que estamos tratando. Hay quienes tienden a decir, este es el camino, anden por el camino, y son buenos guías para decir, haz esto, pero ellos, como decía el Señor Jesús acerca de los fariseos, ni con un dedo quieren tocar la carga. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que estamos tratando? ¿Es esa la clase de líderes que queremos ser en el Señor? El Señor nos ampare. Y si lo somos, hablando yo personalmente, si eso es lo que yo hago en el liderazgo, en la iglesia, que el Señor tenga misericordia de mi alma, porque eso no honra al Señor. Es estar en obediencia, es estar bajo el gobierno, es estar en la voluntad del Señor, lo que realmente manifiesta que estamos sirviendo, que estamos gobernando en el Señor. Ahora, venga tu voluntad. El gobierno divino, primeramente, tiene que ver con la voluntad del Señor. Es lo primero que quiero que observen, por encima de todo lo dicho. Cuando hablamos del gobierno divino, lo que estamos hablando es de la voluntad del Señor. Segundo, vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, añadiendo a lo dicho anteriormente, uno puede que tenga deseos de hacer la voluntad del Señor, puede que sea el sueño de su vida como creyente. Señor, yo espero algún día realmente poder hacer tu voluntad. Pero si uno sabe en su corazón que espera que algún día va a hacer la voluntad del Señor, ¿por qué también no aceptar en estos momentos? Señor, yo soy rebelde. Yo soy rebelde. Muchas veces, cuando decimos, algún día espero hacer la voluntad de Dios, es como si, al decir eso, estuviéramos escudándonos, estuviéramos como protegiéndonos, para no tener que ver esa horrenda realidad de lo que en verdad somos, repito, rebelde. Recuerden, hermanos, esta clase principalmente es para líderes. Ese es el propósito. Y si están habiendo en esta noche quizás algunas cosas que son un poquito difíciles y poniéndole quizás los puntos a las sillas y diciéndole blanco, blanco, negro, negro, créanmelo, es porque es necesario. Creo que de todas las clases que hemos tenido, puede que esta sea una de las un poco más difíciles. No recuerdo bien el incidente. Ya hace muchos años vi yo una película de guerra, y había un entrenador, había un sargento, el cual tenía una reputación muy mala, ¿no? Él siempre trataba a su tropa en una forma tan áspera, tan ruda, que realmente lo que él trataba de hacer como parte de su entrenamiento a esas tropas era ganarse el odio de ellos. Eso era parte psicológicamente de lo que él trataba de hacer. Y lo que él quería era provocar a esos soldados, ¿no?, que empezaban su carrera militar. Él quería realmente que llegaran al punto de odiarle en tal forma, al punto que lo vieran como su enemigo, para que realmente pudieran como caerle encima, en otras palabras, como que al ver al enemigo, lo que él quería lograr era que al ellos confrontar al enemigo, que no le fueran a tirar moticas de algodón. O que le fueran a decir al enemigo, ¡hola, soy yo! Que no se dirigieran al enemigo así, sino que reconocieran al enemigo como tal, para que en vez de ellos, del enemigo caer, que ellos no cayeran. Quiero decir, en otras palabras, el propósito de ese sargento era el de estar seguro de que esas tropas que él que él entrenara, que regresaran salvos otra vez. Y en una guerra o cae uno o cae el enemigo. Y si nosotros realmente como militantes espirituales no sabemos aquellas cosas que desagradan a nuestro Padre Celestial y estamos dándole vuelta, ¿no? Dándole vuelta al asunto, ¿no? Aquellas cosas que no le agradan al Señor, pues primeramente ni vamos a hacer la voluntad del Señor, ni vamos a ser agradables al Señor nosotros, y vamos a conducir a un pueblo a que sea exactamente igual y a que le dé vueltas al asunto en cuanto a lo relacionado con la voluntad de Dios. Resultado, va a ser una iglesia caída. El enemigo la va completamente a deshacer. Yo no sé, yo repito, entre el cansancio y muchas otras cosas más, yo no sé hasta qué punto estaré siendo claro en esta parte, pero por eso les dije, en esta clase de el gobierno de la iglesia, yo espero, hermanos, que ustedes realmente estén dispuestos con gran apertura a recibir lo que sea, porque esto es moderado en esta noche, pero vendrán cosas que ustedes no pueden tomarla meramente como creyentes de bancos o creyentes de sillas nomás. Van a tenerla que tomar con músculos, van a tener que realmente aceptar ciertas cosas que, si no por ustedes, si ustedes no están envueltos en esas cosas, pero pudieran caer exactamente en las mismas. Años atrás oí decir yo esto, y se me quedó grabado. Una iglesia solamente puede llegar al punto que han llegado sus líderes. Y así es. Quiero decir, siempre y cuando esté, ¿no?, bajo la sujeción de esos tutores y curadores. Y si nuestra visión, y si nuestro fervor, y si nuestra capacidad para liderar en base al sometimiento es limitada, esa iglesia va a ser limitada también en todo lo que he dicho. Entonces, repito, el primero en tener que pasar la prueba en cuanto a lo que, si vamos a llamarle prueba, el primero que va a tener que experimentar la voluntad y el gobierno de Dios va a ser el líder. El líder. No teorizar, pero vivir en esa voluntad. Reconociendo quién es su Dios, Dios es mi Padre por los méritos de Cristo en mi vida. Segundo, Él es mi Padre espiritual y por consiguiente me ha hecho nacer de nuevo. Mi deber es santificarlo, no mezclarlo con lo natural. Y al mismo tiempo pedir que cada vez sea hecha su voluntad, que yo me doblegue para que sea hecha su voluntad en mi vida, para entonces estar seguro de que estoy viviendo en el gobierno de Dios. De lo contrario, repito, serán meramente apariencias. Bien. Volvemos otra vez al pasaje que les dije anteriormente, en Hebreos capítulo 10. Aquel que decía, Padre, creo que en esta mañana estuvimos tratando de eso, aquel que tiene todo derecho a decir Padre es uno solo: Cristo Jesús. Él es el unigénito, el único al cual el Padre engendró. Nosotros hemos sido añadidos a la familia de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ese Hijo de Dios, conociendo la voluntad de Dios, sabiendo que escrito estaba de Él, dice aquí en el capítulo 10 y a partir del versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, y esta es la palabra, mas me preparaste cuerpo. Esta palabra, cuidado con ella, parte de esta porción bíblica. Mas me preparaste cuerpo. Hágase tu voluntad. El Hijo es el que pide principalmente y enseña a sus discípulos cuando oréis, pedid la voluntad de Dios. Pero el que realmente estaba deseando en todo instante eso, aún hasta el último instante de su vida, mas no mi voluntad, sino tu voluntad, oh Padre, era el Hijo, en todo instante. Él era el que pedía en todo instante, hágase tu voluntad, oh Padre. Pero, envisionando, o en otras palabras, viendo de antemano lo que Dios le había preparado, un cuerpo, estamos hablando de la iglesia local y su gobierno, también ahora viéndolo a nivel universal, el Hijo veía un cuerpo, una iglesia que el Padre le estaba preparando. Y entrando Él en el mundo, y pudiéramos también añadir, entrando Él, viniendo Él a nuestras vidas, entrando Él en nuestras vidas, es cuando entonces Él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El cuerpo no hace la voluntad del Padre de por sí misma. Es cuando el Hijo que viene al mundo entra en ese cuerpo, y entonces en ese cuerpo la voluntad de Dios está siendo hecha, porque el Hijo que viene a nosotros es aquel que busca hacer la voluntad de Dios. No es el cuerpo. El cuerpo no puede jactarse de mirad cuán obediente soy yo. El cuerpo no tiene habilidad ninguna. Este dedo no puede levantarse de aquí a menos de que mi cabeza se lo permita. Todos mis miembros están sujetos a la cabeza. Y lo mismo sucede a la iglesia. La iglesia sin la cabeza es un cuerpo impotente. No puede hacer nada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Él viene al mundo. Él no busca hacer sacrificios. Él no busca hacer ninguna otra cosa, sino solamente la voluntad del Padre. Y dice una vez más, repito, me preparaste el cuerpo. Entonces dice él, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Dónde es que él hace su voluntad? Él hace su voluntad como individuo, se entiende, como persona, como hijo único delante del Padre. Él hace la voluntad, pero al mismo tiempo él hace la voluntad del Padre en la iglesia. En ese cuerpo, en ese gobierno local de la iglesia, y estamos hablando en particular de ello, en ese gobierno local de la iglesia, o en el gobierno universal de la misma, para que esa iglesia esté propiamente regida y pueda ejercer un gobierno digno, para ello el Hijo de Dios tiene que estar obrando, tiene que estar sujeto y tiene que estar también gobernando a través de esa iglesia. No es voluntad propia. No es el aquello de que un día nos inspiramos en nosotros mismos y decimos, sí, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero ejercer en esta capacidad, ya sea pastoral, como evangelista, como sea. No, o como anciano, o diácono. No, no podemos. El hermano Bill, a quien ustedes todos conocen, dijo algo tan precioso, y yo he estado observando al hermano Bill desde hace ya largo tiempo. Muchas veces yo no hablo con los hermanos, pero observo más de lo que muchos pueden imaginarse. Yo nunca trato asuntos con los hermanos. Yo dejo que esos asuntos surjan. No me gusta provocar nada, no me gusta promover nada, me gusta dejar que todo salga en forma natural. Ayer, terminada la reunión, el retiro que tuvimos de matrimonios, el hermano Bill viene y me dice, y el hermano, si ustedes lo conocen, si ustedes tratan con él, ustedes saben que él tiene varios modos de hablar. Y cuando el hermano está hablando como instrumento de Dios, su forma de proceder es distinta. Y yo he tenido la dicha, he tenido el privilegio de tratarlo a él en momentos cuando estoy viendo esa particularidad. Y dijo, el Señor me ha mostrado una cosa, y es que yo debo de servir a los hijos de Dios. ¿Qué más está a decir? Él no puede servir a los hijos de Dios a menos de que sea la voluntad de Dios. No puede servir a los hijos si primeramente no está en disposición de obedecer al Padre. Así que está sirviendo al Padre primeramente para poder servir a los hijos. Y yo, como aquel que no oye las cosas, ah, sí, como que no. Pero tomando nota de todo ello. Pero lo bonito de esto es que no solamente dice, Señor, ha puesto en mi corazón que deba de servir a los hijos de Dios, sino que lo ha estado haciendo. Y lo que surge después es meramente una confirmación aún de sí mismo, ¿no? Él mismo, después de estar sirviendo, tiene el testimonio en su corazón de que para eso precisamente lo está usando el Señor. Como digo, yo no sé lo que signifique para otros, pero en mi posición en el Señor yo tengo que estar muy atento a muchas de estas cosas delante del Señor. No puedo ignorar ni un alfiler que se caiga. Para eso es que estamos ejerciendo lo que es un obispado, para ver. Un obispo debe de ver, un obispo debe de estar alerta de todo lo que está pasando. Vuelvo otra vez a este pasaje de la Escritura. Primero es el gobierno divino está basado en la voluntad de Dios. El reino viene, la voluntad deshecha. Segundo, cuando hablamos de la iglesia, esa voluntad deshecha en un cuerpo. El deseo de Dios es de que la voluntad suya se eche en todo el cuerpo. Me preparaste ese cuerpo, que se eche en toda su iglesia. Pero repito, no siempre vemos que todos los santos están respondiendo a la voluntad divina. Y creo que mientras más pronto aceptemos esa realidad, probablemente más rápido vamos a empezar a desear un cambio. Esa voluntad ha de ser hecha en ese cuerpo cuando aquel que vino con esa disposición de hacer la voluntad de Dios comience a operar en nuestras vidas. Dos cosas hemos visto: el gobierno divino consiste en la voluntad de Dios, y segundo, no es solamente se echa en la cabeza, sino que es también hecha a través del cuerpo. ¿Por quién? Por aquel que dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Él es el que viene a hacer la voluntad, pero al estar en el cuerpo, él puede hacer la voluntad del Padre de igual forma. Esa es la clase de iglesia que Dios desea, una iglesia sujeta al Hijo, para que entonces el Hijo se someta al Padre. Ahora, un tercer punto que queremos ver al respecto es que ese gobierno divino, que es la iglesia, tercero, ese gobierno divino se manifiesta cuando se está en una posición, la palabra quizás que voy a mencionar ahora es estratégica, es la palabra estratégica, una posición estratégica. Se sabe cuando uno está bajo sujeción, que ese es el tercer punto, bajo sujeción. Se sabe que uno está sometido al gobierno divino cuando uno está en esa posición estratégica, y esa posición estratégica es cuando uno está bajo sujeción. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis, en el capítulo 1. Bien. En el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 1, se nos menciona siete candeleros. En el versículo 13. Siete candeleros. En el versículo 16, se nos habla acerca de siete estrellas. Así que son siete candeleros más siete estrellas. Dice que en medio, en el versículo 13, en medio de los siete candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de los siete candeleros, yo he venido a hacer tu voluntad, decía él en Hebreos 10, he venido a hacer tu voluntad. En medio de los candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre. En el versículo, en el versículo 16, dice que habían siete estrellas. Ahora, en el versículo 20, nos dice que esas siete estrellas y esos siete candeleros, nos dice que las estrellas son, ¿qué cosa? Los ángeles son los mensajeros, los líderes en la iglesia, y los siete candeleros son las siete iglesias. Los ángeles o los líderes son parte de la congregación, ¿no es cierto? Los líderes son parte de la congregación. No hay nada especial que... Quiero decir, uno no puede ser líder si primeramente no es parte de la congregación. Uno tiene que ser parte de la iglesia, quiero decir. Entonces tenemos que hay líderes y hay iglesia. Pero ¿en qué posición está Cristo en relación con la iglesia y en qué posición están esos líderes o esos o esas estrellas o ángeles, como quieran llamarle? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Cristo está en medio de su iglesia. Él lo ha prometido: donde dos o tres están congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo está en medio del candelabro, que es la iglesia del Señor. Pero los líderes están en una cierta posición, decíamos, estratégica, hablando acerca del gobierno de Dios. ¿Dónde están los líderes? Sé que forman parte de la iglesia, sé que forman parte del candelabro, pero los líderes están en un cierto lugar en relación con el Hijo de Dios. ¿Dónde están las estrellas, hermanos? En el versículo 20. En el versículo 16 también lo dicen. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Tenía dónde? ¿Dónde? No dice a su diestra. En. Sujetos. Sujetos. No es una posición solamente en cuanto al hecho de la derecha. Están en una posición estratégica. Están en la mano del Señor. La diestra implica autoridad. Implica gobierno. El cetro es lo que implica. Son vidas sujetas al Señor. Están en la diestra. No solamente estar ocupando una posición, sino estar bajo sujeción en esa posición. Y es lo que dice también el versículo 20. Es un misterio. Dice el versículo 20, para leerlo. Dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El Señor está en medio de su pueblo, pero no todos en su pueblo están en la diestra de Jehová. Es lo que se está diciendo. Para ser estrella, o en otras palabras, para brillar, para ser luz, para realmente poder conducir, el que tiene sentido de visión es el que puede guiar. Si el ciego guía al ciego, los dos caen. Pero aquel que supuestamente es estrella es aquel que resplandece, es aquel que tiene sentido hacia dónde se dirigen. Y por eso es que hay tal cosa como estrellas y candelabro. Por eso es que hay tal cosa como líderes y hay discípulos. Pero para ser líder realmente se requiere estar bajo la sujeción del Señor. No es solamente predicar y dar cuatro gritos desde un púlpito, o solamente ocupar una posición desde el punto de vista de decir, tengo un título, tengo un certificado, esto, lo otro. Eso no, no es lo que es un líder. Un líder es aquel que está bajo sujeción. Y eso es principalmente en esta noche el primer punto que yo quiero tratar con ustedes, y quizás, amados, sea lo más importante que yo deseo dejar pasado o dejar establecido a través del resto de todo este estudio que tendremos en días venideros. Por encima de todo, eso es lo principal que yo quiero dejar. Observen las cualidades de un líder. Y principalmente vean si es uno que solamente dice que hay que hacer, o si es uno que está siendo hecho en su vida aquello que dice que hay que hacerse. Yo no sé si lo dije bien dicho, pero espero que quede claro. Una cosa es ser un idealista, una persona que está con muchos ideales, que hace falta hacer esto, hermano, ¿qué? Ese no es un líder. Es un realista, aquel que vive en esa realidad. Y que cualquier cosa que diga, hace falta esto porque ya él lo está viviendo, o ella lo está viviendo. Ese es un líder. Cristo no solamente dijo, tome una cruz. Él dijo, tome la cruz y sígame. Quiere decir que él es el que va adelante con esa cruz. Y si él realmente puede ir, nosotros estamos viendo si es que él perece, si es que realmente él falla en su intento, o de lo contrario, él tiene éxito en la encomienda que le ha dado el Padre. Podemos seguir a un líder que ha experimentado, que ha vivido, pero uno realmente, que es como he dicho muchas veces, aquel tipo de sargento que le dice a la tropa, ¡adelante!, y él se queda atrás. Yo no soy conejillo de indias. Si otro quiere experimentar, que experimente consigo mismo, pero no conmigo. Cristo no experimenta con nosotros. Él nos ha mostrado el camino. Él ha vivido el camino y podemos seguirle a él porque él ha triunfado en todas las cosas. El gobierno divino. El gobierno es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siendo hecha en un cuerpo. Y podemos decir al final, la sujeción. Esa sujeción. Esa evidencia de que está siendo hecha esa voluntad. ¿Cuándo es? Cuando se está en la diestra, en el gobierno, bajo la sujeción de Cristo Jesús. Él viene al cuerpo a hacer la voluntad del Padre, aquí que vengo a hacer la voluntad, pero no logra hacer la voluntad del Padre en ese cuerpo hasta que la gente no se sujeta a él. ¿Qué dice la palabra? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí viene, sujeción a él. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta noche es respecto a la iglesia. La iglesia. Se habla del gobierno local de la iglesia, pero tenemos que ver en sí ¿qué sucede? A pesar de haber iglesia, a pesar de haber candelabros, ¿pero qué sucede en la iglesia? Cuando hablamos de la iglesia es hablar de un tema bien amplio, es un cuerpo bien amplio, en el cual podemos ver distintos aspectos de la misma. La iglesia muestra distintos aspectos. Noten que cuando Pablo le escribía las epístolas a los santos, no siempre escribía de una misma forma. Habían distintas necesidades, habían distintas experiencias que esas regiones o esas iglesias en esas regiones habían tenido, y por consiguiente había que hablarle conforme a su experiencia. La iglesia, vamos a estarla viendo en esta noche en tres formas distintas. Vamos a estar viendo primeramente la iglesia en su forma, como normalmente y en su mayoría se ve en su forma tradicional. Cuando hablamos de la iglesia tradicional, estamos hablando primeramente acerca de, entre otras cosas, una iglesia litúrgica. Una iglesia de tradiciones. Es lo que comúnmente se ve en la iglesia, hablando generalmente, una iglesia tradicional. La mayor parte de la iglesia está en esas condiciones. Tenemos que conocer a esa iglesia. ¿Qué es lo que produjo que la iglesia llegara a hacerse una iglesia tradicional? ¿Qué fue lo que produjo eso? Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de convertirse en una iglesia común. O en otras palabras, se degeneró a sí misma, se diluyó a sí misma, perdió su consistencia. Ha llegado a ser muy similar a lo que es el mundo. Esto es una palabra muy fuerte. Yo reconozco eso. Cuando en una iglesia es difícil discernir entre quiénes son los hijos de Dios y quién es el mundo, la cosa está bien difícil. Yo puedo llevarles a ustedes aquí mismo en esta ciudad a iglesias que se usa realmente el púlpito como una tribuna política. ¿Sí? Y así, sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Y más sin embargo se dice ser iglesia, y probablemente lo sea. Yo no soy el Señor. Yo por eso no puedo decir quién es del Señor y quién no es del Señor. La palabra dice que el Señor conoce a los suyos. Pero esa iglesia se dice ser iglesia, y puede que lo sea. El Señor conoce a los suyos. Pero ¿qué clase de iglesia es? ¿Cuán cerca está de esa realidad de formar parte de ese gobierno divino? ¿Cuán cerca están esos líderes de realmente vivir en esa voluntad de Dios y guiar al pueblo en base a esa voluntad? Bueno, vamos a ver el origen de esa degeneración de la iglesia. Vamos a observar primeramente qué es lo que produjo que la iglesia llegara a ser un cuerpo tradicionalista en vez de ser un cuerpo espiritual. ¿Recuerdan la primera palabra que tratamos en esta noche, el primer pasaje que leímos en esta noche? La oración. Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El pueblo ya no santificaba más a su Dios, sino que el pueblo se identificó con el mundo, no con lo celestial, no con lo espiritual, sino que decidió identificarse con lo humano, con lo terrenal. Para ello vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel, en el capítulo 8. Este es un incidente muy conocido por todos. Hemos leído esto muchas veces, especialmente cuando el estudio que tuvimos de eclesiología, la primera parte. Dice aquí en el capítulo 8, el pueblo de Israel se reunió y pidió a Samuel. Le dijo en el versículo 5, noten por favor, comenzando en el versículo 4, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes son los ancianos? Parte del gobierno, ¿no es cierto? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. El gobierno de la iglesia. El pueblo es guiado, y si es guiado por líderes realmente que no tienen conciencia de lo divino, si no santifican los líderes a su Dios en sus corazones y mantienen aquella integridad en sus corazones acerca de quién es su Padre Celestial, pues se van por el camino terrenal, y es lo que estamos viendo aquí. Los líderes escogieron ese camino. Dice verso 5, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y la palabra que les pido que subrayen, si aún no lo han hecho, o que tengan conciencia de ello, es esta palabra. Comparaban ya al pueblo de Dios, la iglesia, lo que es en sí el reino de Dios aquí en la tierra, se entiende el cuerpo de creyentes, con los demás gobiernos de la tierra. Ahí está. Ese es el principio de la degeneración. Por ahí parte todo. Les dijeron: constitúyenos O sea, ese es un gobierno. Constitúyenos ahora un rey, un gobierno, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Sin tener que hacer mucho espaviento, pero hay una cierta mayor denominación que tiene su sede junto con las demás naciones de la tierra. Es reconocida como un estado más en la tierra, sin tener que entrar en, con todas las características de todas, y forma parte de la llamada iglesia. Es un gobierno reconocido por los hombres. Es más, los hombres reconocen esa clase de gobierno, aún de la forma en que no reconocen el gobierno divino. Nosotros, a menor escala, en una iglesia local, podemos hacer, no quizás la misma cosa, no hablar en esos términos, ni quizás hacer con exactitud la misma cosa, pero todo lo que hace falta es que empecemos a actuar como los hombres, a buscar la propia voluntad de uno, a hacer lo que otros quieren que uno haga, y ya ahí se constituye en un gobierno terrenal más, con la imagen de iglesia. Ese es el problema. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. En Isaías, en el capítulo 4, Isaías capítulo 4, todos recuerdan que habíamos leído en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, acerca de esas siete estrellas, acerca de esas siete, de esos siete candelabros. Dice aquí en el versículo 1 de Isaías capítulo 4: echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita de nosotros, o quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado. Solamente sé tú nuestro salvador. Pero nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Es lo que es. Solamente lleva, danos tu nombre. Quita el oprobio por medio de tu nombre, quita el oprobio que hay en nosotros, quita el pecado que hay en nosotros, pero queremos continuar haciendo lo que mejor nos parece. Y hermanos, yo no creo que tenga que convencer a nadie del estado en que se encuentra la iglesia, porque de la forma más fácil de verlo no es viéndolo a nivel universal ni a nivel local tan siquiera, es viéndolo en la vida de uno. ¿Cuántas son las veces que estamos confrontando durante el día aquello que tiene que ver con la voluntad divina y mi voluntad propia? El gobierno de Dios no es una cosa abstracta, no es una cosa, es lo más sencillo que hay. El apóstol Pablo hablaba acerca del gobierno divino, pero con una claridad. Decía: me encuentro en un sitio tan estrecho, porque por una parte quiero hacer aquello que debo de hacer, aquello que le agrada a Dios, por otra parte me encuentro arrastrado para ir en pos de aquella ley que hay en mis miembros. Ese es el conflicto entre dos reinos, entre dos voluntades: la voluntad divina y mi voluntad. Yo no sé realmente cuál es la experiencia de los demás, pero sí sé esto, que si una persona jamás se ha sentido confrontada por la voluntad de Dios, yo me atrevería a decir esto: le recomiendo a esa persona que examine el valor de su salvación, la realidad de su salvación. Estoy hablándole a hermanos aquí en el instituto y estoy hablándole también a hermanos que están tomando estas enseñanzas por correspondencia. ¿Cuál es la realidad del reino de Dios? ¿Cómo realmente poder estar en esa disposición, si queremos llamarle, en ese deseo de servir al Señor, de gobernar con Él en su iglesia, si primeramente Él no gobierna nuestras vidas? Estas mujeres decían: quítanos el pecado. O en otras palabras, sé tú Jesús para nosotros, pero no seas Señor. Jesús es Salvador. Sé tú Jesús mi Salvador, pero no seas mi Señor. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2 que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a ese mismo Salvador, Dios le ha hecho Señor. Dios le ha hecho amo. Amo. Amo, hermanos. Dueño de nuestras vidas. Eso es importante para poder servir al Señor. Saber quién es quien nos domina. ¿Quién es aquel que realmente tiene posesión de nosotros? En Jeremías capítulo 2, Jeremías, en el capítulo 2, veamos cuál es el sentir, cuál ha sido el sentir del Señor respecto a esa actitud de su pueblo. Cuando ese pueblo dijo: constitúyenos un rey que nos gobierne, igual que el que tiene las demás tierras. ¿Cuál es el sentir del Señor cuando se encuentra que esa iglesia le dice: quita tú solamente lo propio de nuestras vidas, pero que nosotros vistamos nuestras ropas? Ropas tienen que ver con justicia. Que nosotros llevemos nuestra propia justicia. Que nosotros hagamos, comamos, que nosotros nos alimentemos, que sea vida para nosotros aquello que solamente queremos. ¿Cuál es el sentir del Señor? Debemos de preguntarnos. ¿Cuál es el sentir del Señor acerca de esto? Jeremías capítulo 2, leemos aquí en el versículo 13. Él conoce todas las cosas. Dice: dos males. Jeremías 2, versículo 13. Dos males, muy marcados, dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ese es el primer mal. ¿Cómo fue que dejaron a su Dios, fuente de agua viva? Gobierno genuino, legítimo, gobierno eterno. ¿Cómo fue que lo dejaron a Él? Cuando dijeron: constitúyenos a un rey que nos gobiernes como el que tiene las demás naciones. Cuando ya no sea más la voluntad de Dios la que está imperando en nosotros, sino la voluntad del hombre. Cuando sea el hombre el que nos domina. Esa es la forma en que cambiamos. Fuente de agua de vida, un gobierno eterno, perpetuo. Mas, sin embargo, lo cambiamos por algo temporal. Dice aquí, ese es el primer mal. El segundo, o la consecuencia de ese primer mal, dice: y cavaron para mí, para sí, cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas que no retienen agua. Un gobierno o puede ser algo sólido, puede ser algo bien establecido, o puede ser algo completamente frágil. Aguas representan naciones en relación con lo que estamos tratando en esta noche. Aguas, naciones, pueblos. El gobierno del hombre no puede ser un gobierno sólido. Es una pena que todos aquellos que se apostulan, que quieren realmente, que intentan emprender la carrera de la política, no sepan esta verdad. Puede que tengan todo intento de hacer mucho bien por una nación, por un pueblo, por un condado, por una ciudad, pero no puede porque el hombre no tiene lo esencial para poder gobernar, y es justicia. El hombre carece de justicia. Y es lo primero que estamos viendo aquí. El ser humano, el creyente en particular, dejó a su Dios, fuente de agua viva, un gobierno eterno, un gobierno que no será jamás destruido. Dejó a ese gobierno para hacer de sí un estado aparte, un estado común como el que tienen las demás naciones, con toda clase de grietas, que no puede realmente retener agua, no puede realmente ser sólido. Ese es el sentir de Dios. Ahora, cuando eso sucede, ¿en qué se convierte la iglesia? En otras palabras, si piden un rey como el que tienen las demás naciones, y esa iglesia, ese gobierno eclesial, viene a ser exactamente igual que toda la demás corrupción que hay en el mundo, ¿qué es lo que va a estar hablando la iglesia acerca de Dios? ¿Qué es lo que realmente va a pasar con respecto a lo espiritual? Si supuestamente es un gobierno espiritual, pero se corrompe, ¿qué es lo que va a estar hablando respecto a lo espiritual? Cosas que no vienen al caso, cosas que no tienen sentido, no tienen solidez, no tienen vida, no tienen realidad. Y es lo que queremos ver ahora. Y quizás, así concluyendo, vamos a buscar, por favor, en Isaías capítulo 29. Yo he venido leyendo estas escrituras por años he venido leyendo estas escrituras. Señor, presentando la oportunidad de compartirlas ahora en una cierta forma, ya sea en eclesiología, porque el mal es el mismo y la respuesta al mal es la misma siempre, ya sea presentándola en eclesiología, en ministerio práctico, donde quiera que sea, porque hay un mal, o sea, y también hay un remedio para ese mal. Y lo que veo al respecto de lo que tiene que ver con la decadencia del gobierno de la iglesia es que el hombre escogió para sí un camino que no complementa el nombre que lleva, el nombre que tiene la iglesia del Señor. El camino que el hombre escogió no complementa lo que ese gobierno debiera de ser, no complementa lo que ese cuerpo que es la iglesia debiera de ser. Veamos, por favor, Isaías capítulo 29. A partir del versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros, ¿quiénes? Ahí viene el problema. Los líderes, primeramente, son los que primero sufren por las consecuencias, porque los líderes son los que toman esa decisión. El pueblo sigue a los líderes, ya sea para dar un paso firme o para caer al vacío. Eso lo he aprendido a través de los años. Las ovejas no saben, las ovejas no entienden, las ovejas esperan de que se les ha de guiar propiamente. Por eso es que son ovejas. Y los líderes que no se dan cuenta lo que están haciendo, el paso que están dando, no solamente los puede conllevar a ellos al fracaso, al abismo, sino que también están llevando a las ovejas al despeñadero juntamente con ellos. Ese es el problema. Y por eso es que tenemos que poner las cosas por lo claro, hermanos. No es solamente desear, como dice la palabra, si alguno anhela el obispado. Uno puede anhelar el obispado, uno puede anhelar servir al Señor, pero la pregunta es, ¿cómo le vamos a servir? ¿En base al agrado suyo? ¿En base a sujeción a Él? ¿Bajo la voluntad suya? ¿O conforme a la nuestra? Primero los líderes, los profetas. ¿Qué le sucede a los líderes? Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, a los doctos, si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Eso es los doctos. Si los doctos no entienden, si los doctos no saben, primeramente confiesan que no saben. Segundo, el libro se le da al que no sabe leer, a los indoctos, a las ovejas. Y se le dice en el versículo 12, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. En otras palabras, desconozco, ignoro el contenido de esa palabra. Entonces, ni los líderes saben, ni las ovejas saben. ¿Cuál es el resultado? Cuando es la hora de decir, cuando es la hora de actuar, cuando es la hora de tomar la iniciativa en cuanto a una decisión como gobernantes que somos de la iglesia. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué es lo que se va a hacer? El versículo 13. Y aquí está el resultado de todo ese mal. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí. Aquí vemos lo que es en sí el gobierno. Si él es soberano, si la forma de decirle Señor, 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 ¿qué es lo que él decía? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo cual tiene que ver con el gobierno divino. Él decía, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si la iglesia se congrega, pero la iglesia realmente no tiene conciencia de la voluntad, que por ahí comenzamos todos, de la voluntad, que lo principal, lo primordial para cada uno de nosotros individualmente y colectivamente debe de ser la voluntad del Padre. Si ese no es principalmente la razón de nuestra vida, entonces como iglesia y mucho menos como líderes podremos realmente vivir dentro de ese gobierno. Mucho menos podremos ser gobernantes en la iglesia. Si la iglesia, si la palabra que enseña, si todo gira alrededor de los hombres, del conocimiento de los hombres, de la voluntad de los hombres, si es una iglesia humana, un gobierno humano, también la enseñanza, todo por completo, va a ser humano. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere evitarnos. De eso hay mucho. Pero repito, comienza con aquello que tratamos en esta noche. Padre, a ese que le llamamos Padre, únicamente podemos llamarle Padre por las virtudes de su Hijo en nosotros. Y a ese Padre hay que santificarlo. Y a ese Padre que santificamos, la forma en que le estamos santificando es suplicando, anhelando, esperando de que su voluntad haya de venir a nuestras vidas, para que de la misma forma que su voluntad es hecha en los cielos, de la misma forma sea hecha en nosotros aquí también en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Aquel que ora, aquel hijo que pide, sea hecha tu voluntad. El hijo no tenía que estar en relación o en posición directamente con el Padre para que la voluntad fuera hecha. Es fácil cuando estaba en esa situación, pero él dejó, con el Padre quiero decir, pero él dejó el reino, él dejó el seno del Padre para venir aquí a la tierra. Y estando aquí en la tierra, el deseo del Hijo era que como es hecha tu voluntad en el cielo, así también lo sea hecha aquí en la tierra. Una iglesia que cuenta primeramente con la voluntad divina, con el gobierno divino, líderes que están sujetos a esa voluntad, para entonces, luego después, poder ejercer en base a esa voluntad. Concluyo con estas palabras. Hay otras cosas que no vamos a tocar en esta noche. El apóstol Pablo, creo que de entre todos los apóstoles, entre todos los hermanos, creo que el apóstol Pablo era uno de aquellos que realmente se conocía, quizás muy particularmente por su obediencia al Señor. Tenía una sensibilidad tremenda. Podemos ver eso en las Escrituras. El apóstol Pedro fue un líder también. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. Ambos fueron líderes. Dice la palabra en el capítulo 10 del libro de los Hechos que Pedro tuvo una visión. Él tuvo una visión celestial. ¿Recuerdan la visión de Pedro? ¿La visión de los animales? ¿Recuerdan la voz que le hablaban? Mata y come, Pedro. ¿Qué respondió Pedro? Forget it. Le dijo no. Así nomás, simplemente, no. Y volvió el Señor a insistir otra vez. Mata y come, Pedro. No. Tres veces. Y la respuesta siempre era no. Finalmente, por supuesto, por la misericordia, es igual que Jonás. No. El Señor logró su objetivo. El apóstol Pablo, en el capítulo 26 de los Hechos, dando su testimonio, él dice que tuvo una visión. Dice que una luz que sobrepasaba la luz del mediodía se le apareció. Y dice que a partir de ese instante él le dijo: Señor, ¿qué quieres que hagas? A partir de ese instante no esperó, a pesar de que tenía compinches, vamos a llamarle, porque llevaba varios consigo y iban en una misión de destrucción. Y en ese instante él se puso bajo la comandancia del Rey de Reyes y Señor de Señores y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese testimonio que él estaba dando a Agripa, en el versículo 20, creo que es 18-20, en ese versículo del capítulo 26, él le dijo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui ¿qué? A la visión celestial. Líderes. Podemos ser líderes. Pero podemos ser líderes rebeldes. Líderes que constantemente estemos diciendo no, 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 no. O pero. O que estemos, en otras palabras, argumentando. O yendo. O evadiendo. O alterando. O podemos realmente, como Pablo no se jactaba de su obediencia, pero obedecía. Por el contrario, él se jactaba de sus debilidades. Él se jactaba y él decía: pero cómo sufro dentro de mí, porque veo precisamente que me encuentro en esta guerra. Bienaventurado el hombre que conoce sus guerras y que se rinde delante del Señor y que dice: Señor es fuerte. Pero qué bonito es cuando el Señor tiene la última palabra, cuando el Señor es quien se enseñorea sobre esa vida y el Señor lo liberta de su aflicción. Ustedes saben, no tengo que decirlo, Dios no hace excepción de personas. Pablo no fue un un hijo favorito del Señor? Pablo no lo fue. Dios no tiene hijos favoritos en cuanto a la iglesia es concerniente. Pero había una cosa en Pablo, y es que no es que él era obediente, pero que él quería ser obediente. El deseo de él era hacerlo. Y para mí es uno de los caracteres en las Escrituras que más me admira. Y si hemos de seguir el buen ejemplo, hermanos, entonces no solamente admiremos a aquellos que han logrado, vamos a llamarle algún tipo de éxito, sino vamos a ver precisamente por qué es que lo alcanzaron. ¿Por qué es que Pablo fue el líder que fue? Si uno se pone a mirar al mal ejemplo, uno sigue el mal ejemplo. Pero si uno está realmente deseando alcanzar el éxito, si estamos usando el término en éxito ministerial, entonces busquemos a ver quiénes son esos ejemplos, comenzando por el del Señor Jesús. Y aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, comenzando por él, y sigamos el ejemplo de aquellos que realmente pueden hacernos alcanzar esa cúspide ministerial. La voluntad de Dios, el gobierno de la iglesia, está comprendido, está basado en aquello que es la voluntad de Dios.